En Radio 3, y como todos los jueves, desde las 6 hasta las 7 de la mañana, estamos con ustedes en este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Revista de Economía y de Turismo. Vamos a continuar y dar paso ya a nuestra segunda sección a fondo, que hoy se centra en el comportamiento de los mercados de valores españoles, un comportamiento que está siendo muy singular en el año 2005. Mientras que las bolsas extranjeras tienen una evolución favorable, aunque prudente, la bolsa española alcanza a primeros de octubre el máximo del año, volviendo a cotas que no se conocían desde hace 5 años. Vamos a tratar de esta cuestión y de los factores que están interviniendo en estos resultados con Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de esta universidad, y Julio González Arias, también profesor de Economía Financiera de la UNED. Aprovecho para comentarles que un material didáctico publicado por el equipo docente de Economía Financiera ha obtenido el premio al mejor material didáctico de la UNED, convocatoria 2004, que otorga el Consejo Social de esta universidad. En concreto, se trata del material didáctico titulado Teoría Económica de la Inversión, del que son autores los profesores Rafael Morales Arce Macías y Raquel Argueda Sanz. Muy buenos días a los dos, gracias por estar en nuestro programa.
Buenos días.
A la vista de la positiva evolución de los mercados españoles, Rafael Morales Arce, ¿cuáles cree que son los factores explicativos que han propiciado esta buena marcha?
Bueno, la buena marcha es fruto también de la inercia que viene caracterizando al año 2005. Hasta el mes de octubre teníamos la cifra negociada más alta de la historia. Aunque el mes de octubre pues ha sido negativo, puesto que el IBEX perdió aproximadamente un 4%, y está muy lejos de ese 12.817 que tuvo en el mes de marzo del 2000, la realidad es que el año 2005 pues está teniendo un comportamiento excepcional. Hay algunos temores. En primer lugar, la posible subida de los tipos de interés. Por otra parte, si contemplamos la situación macroeconómica, en España tenemos datos que favorecen este comportamiento de los mercados de valores. El buen crecimiento del PIB hasta el tercer trimestre del año, en el entorno del 3,5%, hay una evolución negativa del índice de precios al consumo, que podría situarse a final del año muy por encima del 3,5%. Por otra parte, hay buenos resultados en algunos sectores empresariales españoles, aunque hay resultados no tan espectaculares por parte de algunas empresas en los Estados Unidos y en el Reino Unido. El gran problema que tenemos y que puede tener trascendencia en los mercados de valores es el dominio de los dos grandes déficits de la economía, el déficit público de una parte y el déficit comercial. Esto es el resultado neto del esfuerzo exportador y de la actividad importadora que se realiza en España. En el año 2004 hemos terminado con un déficit comercial del 6,3% del PIB, y la expectativa, si las circunstancias siguen tal y como se están conduciendo hasta este momento, podría alcanzarse el 8,4% en el 2006. Y eso es muy importante porque resta un determinado porcentaje de crecimiento a nuestra riqueza nacional en términos del Producto Interior Bruto. Pero pone de manifiesto algo que es mucho más importante que la mera expresión de la cifra, y es la falta de competitividad de la economía española debido a circunstancias diversas, nuestro bajo nivel educativo y técnico, la reforma laboral pendiente y, naturalmente, la baja productividad que a la que ahora se añade pues ese debate artificial que tenemos en relación a los estatutos de algunas comunidades autónomas, que lejos de servir para que nuestras autoridades afronten con rigor los problemas fundamentales de nuestra economía, es que se entretengan en cuestiones políticas que a mi juicio pues no tienen la importancia del deterioro de nuestra situación económica en estos términos de saldo exterior.
Rafael Morales, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles, la cifra negociada hasta septiembre es la más alta de toda la historia de la bolsa. ¿Nos permite pensar esto, que cerrará el ejercicio 2005 con unos resultados tan expresivos?
Bien, Bolsa y Mercados Españoles, que es la corporación que, por así decirlo, gestiona nuestros principales mercados de valores, entiende que en el año 2005 pues van a obtenerse unos buenos resultados. Hay que tener en cuenta, como decía antes, que esta inercia del periodo 2003 a 2005 pues ha sido muy importante para el comportamiento del mercado en lo que llevamos de año. Una situación muy diferente a la del trienio 2000-2002, en donde tuvimos tantos sobresaltos. Sin embargo, como siempre, hay algunas incertidumbres. Si miramos hacia Europa, en primer lugar, ¿qué pasará con el futuro tratado de la Unión Europea, que ha sido rechazado en algunos países muy importantes y que no sabemos cuál será la situación final? En segundo lugar, la reactivación de Alemania, que acaba de estrenar un nuevo gobierno, un gobierno de coalición, que se enfrenta a bastantes retos. Y, de una manera especial, la mejora de la competitividad en Asia y en los Estados Unidos de América. Si miramos hacia España, hacia el interior, pues como decía, existen algunas incertidumbres políticas, una fuerte velocidad de crucero en el crecimiento del índice de precios al consumo, la sabida pérdida de competitividad, unos presupuestos que son, a mi juicio, regresivos y de los que tendremos ocasión de hablar próximamente, una posible conflictividad laboral si se acentúan los expedientes de regulación de empleo que se están produciendo en algunas grandes empresas, y naturalmente el precio del petróleo, que pesa pues como una losa sobre todas las economías y particularmente sobre la economía española. Si a eso le unimos el anuncio que se ha hecho de racionalización del estado de bienestar, pues tenemos todos los ingredientes para pensar que, si bien el año 2005 puede terminar razonable, más que razonable, mente bien la situación de los mercados, para el 2006 tenemos algunas incertidumbres que, si no se despejan, no nos permitirá hacer la misma valoración en ese año.
Cuando se analiza la evolución bursátil, se distingue lo que sucede en los grandes valores y también en la constelación de títulos representativos de empresas de menor tamaño. Rafael Morales, ¿cómo está evolucionando la negociación y los precios de los activos de mayor entidad?
Bueno, pues hay para todo. Normalmente las empresas grandes han tenido un comportamiento mejor que las empresas medianas y pequeñas. Si hablamos por sectores, por ejemplo, las entidades financieras pues han tenido crecimientos fuertes, entre el 3 y el 15%. La energía, también por el comentario que antes hacía del precio del crudo, pues entre el 3 y el 26% han incrementado sus cotizaciones. No digamos la construcción, que ha tenido incrementos entre el 35% y el 83%. Algunas de las empresas representativas de este sector, por ejemplo SACIR, pues ha tenido un crecimiento del 84%, Ferrovial del 54%, claro, son crecimientos muy fuertes. Sin embargo, ha habido otros, por ejemplo las comunicaciones, tanto Telefónica como Telefónica Móviles, están registrando bajas muy importantes, y algo parecido ocurre en el sector del transporte, especialmente en el transporte aéreo, en donde Iberia, nuestra compañía de bandera, pues tenía hasta final del mes de octubre una baja en el entorno del 7%. En las empresas medianas y pequeñas, pues ha habido también situaciones diferentes, crecimientos importantes en Urbis y en Sol Meliá, por encima del 40%, y bajas también importantes en algunas sociedades como Tafisa, Miquel y Costas, Prisa, etcétera. Especialmente tenemos que decir que las empresas que participan en actividades en el exterior, por lo menos en el año 2005, van a tener resultados muy importantes. ¿Por qué? Pues porque la renta variable en Iberoamérica pues ha tenido un comportamiento muy bueno. ¿Se va a mantener en el futuro? Pues eso está por ver, porque en el 2006 hay anunciados comicios legislativos en muchos de estos países, y eso tiene, se quiera o no, incidencia muy importante en el comportamiento de su economía.
Otra cuestión que queremos tratar con usted, Rafael Morales Arce. En la bolsa española se vienen negociando desde fecha relativamente reciente títulos pertenecientes a empresas en Sudamérica o de Sudamérica. ¿Qué interés tiene para España la contratación de estos títulos y cuál está siendo su evolución?
Bueno, fue muy importante que en el año 2005 se introdujera en España el Latibes, que viene a ser como nuestro IBEX 35, el indicador de las empresas, de la cotización de las empresas iberoamericanas cuyos títulos cotizan en los mercados españoles. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque hay bolsas con comportamientos muy buenos. Colombia, pues con un crecimiento por encima del 60%, Perú con el 30%, otras, sin embargo, con pérdidas importantes también. Es el caso de Venezuela, que tiene pérdidas por encima del 30%. ¿Cuáles pueden ser los factores más representativos cara al futuro? En primer lugar, como decimos al referirnos a los mercados españoles, la evolución de su PIB, que será muy satisfactoria pues en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia y en México, con porcentajes entre el 3 y el 10-11% de crecimiento. Sin embargo, y como acabo de indicar, la estabilidad política puede estar afectada si se producen cambios sustanciales en el gobierno de los países de Iberoamérica. No hay que olvidar que gran parte del buen comportamiento de su renta variable está influenciada por los precios de las materias primas, en las que estos países pues son realmente punteros, en el precio del petróleo, en el precio del crudo y de otro tipo de activos físicos. Pero puede haber riesgo de renta variable por varias razones. Primero, porque todos ellos son generalmente mercados emergentes, porque tienen una gran volatilidad, y nuestra recomendación de que inversores españoles tuvieran interés en participar en ellos sería que lo hicieran más que a través de inversiones directas, a través de fondos de inversión que les permita en algún momento salir de ese tipo de inversiones.
¿Qué relación tiene la evolución de la negociación y los precios con la marcha de los principales indicadores macroeconómicos y especialmente los tipos de interés en los mercados, Rafael Morales?
Bueno, los mercados de valores siempre están atentos a las variables macroeconómicas, ya sea el incremento del Producto Interior Bruto, especialmente el comportamiento de los tipos de interés, de la balanza exterior, también del indicador del desempleo, porque eso va a afectar pues al consumo de importantes capas de población, naturalmente acontecimientos sociopolíticos, y desde un punto de vista ya no macroeconómico, sino desde un punto de vista microeconómico, pues el balance y la cuenta de resultados y las expectativas que tienen las empresas. El indicador que los mercados de valores suelen fijarse más es la evolución de los tipos de interés en general. Esta variable, si evoluciona al alza, se produce una contracción en las cotizaciones y recíprocamente. Pero no siempre eso es así, y buena prueba la tenemos en el periodo 2002. En ese trienio hubo bajadas de tipos de interés y, sin embargo, las cotizaciones, lejos de subir, bajaban. Quiere decir que eso es una paradoja de lo que ocurre en estos mercados. Hay que considerar también otros factores, y hay que considerar también qué está ocurriendo en otros mercados, puesto que las bolsas son una especie de caja de resonancia, y lo que ocurre en uno pues tiene directa o indirectamente, antes o después, repercusión en otro. Quiere decir que hay que contemplar los riesgos siempre de una manera global. Pero hay también aspectos que inciden en los precios, que son los riesgos directos que tenemos en este momento. Pues, en primer lugar, incertidumbres macroeconómicas respecto a lo que pase en la Unión Europea a partir de ahora. La evolución del precio del crudo. El desequilibrio que pueda producirse en los mercados financieros internacionales, que al ser cada día más globales, pues tienen trascendencia en las cotizaciones. Y, naturalmente, el excesivo endeudamiento de los hogares.
Pues vamos a pasar la palabra a Julio González Arias. Ante esta evolución positiva que estamos viendo, los pequeños inversores suelen tomar pequeñas participaciones en títulos que les ofrecen mayor rentabilidad que otros activos. ¿Cabría formular o hacer alguna recomendación sobre la forma que tienen o en qué deben enfocar su negociación?
Bueno, primeramente indicar que todavía es escasa la participación de los pequeños inversores en los mercados. Si bien, respecto a las recomendaciones, la CNMV elabora una serie de ellas, tanto para aquellos inversores que ya están actuando en los mercados como los que se están planteando empezar. La primera de esas recomendaciones, y tal vez una de las más importantes, es que todo proceso de decisión debe ser racional. Es decir, debe ser el fruto de un análisis coherente de la información que poseemos. En ocasiones, esta información es oral, por lo que es conveniente que se contraste con los documentos y cifras oficiales, y sobre todo que hagamos lo que se conoce como leer la letra pequeña. Otra recomendación es la de diversificar las inversiones, entre inversiones en renta variable, en renta fija, en depósito, en cash, para evitar en un momento determinado tener importantes pérdidas si colocamos todos nuestros recursos en un solo tipo de inversión que al final no ofrece los rendimientos previstos. En cualquier caso, es conveniente advertir a los inversores que los rendimientos pasados no siempre suponen rendimientos futuros, y que un título haya sido muy rentable en los ejercicios anteriores no tiene por qué serlo en el periodo de la inversión. Además, y respecto a los posibles rendimientos que se pueden obtener, hay que tener en cuenta que a estos hay que descontarles el coste de las comisiones que se costean o que se pagan por actuar en los mercados financieros, y que muchas veces nos olvidamos de ellos erróneamente. Bueno, estas son solo algunas de las recomendaciones que hace la CNMV, por lo que animamos a todos aquellos inversores que quieran actuar en los mercados que se hagan con ellas y que las estudien detenidamente. No obstante, y para concluir, recordar que el valor de los títulos en un mercado depende de la ley de la oferta y la demanda, y que cuando se produce una variación en el precio de un título, lejos de quedarnos con solo los efectos de la misma, debemos analizar las causas como única forma para actuar racionalmente y con coherencia en los mercados financieros.
La evolución de la bolsa afecta también a los fondos de inversión. ¿Qué novedades va a traer la aprobación del proyecto de reglamento de instituciones de inversión colectiva, Julio González?
Un nuevo reglamento de inversión de instituciones de inversión colectiva supondrá un beneficio para todos los agentes que están implicados en este mercado, porque en primer lugar se promueve una mayor transparencia en este tipo de inversiones, hecho que lógicamente traerá consigo una mayor facilidad para acceder a determinada información por parte de los inversores. Este acceso a esta información, a una información más completa, sobre todo por parte de las instituciones y sus funciones, de las comisiones que se deben soportar, de los rendimientos pasados y posibles rendimientos futuros, y sobre todo, y que es muy importante, de los derechos y obligaciones que se contraen al adquirir una participación, posibilitarán, pues, como es lógico, que el comportamiento de los inversores sea mucho más razonable. En cualquier caso, en este nuevo reglamento se incluye por primera vez la existencia de los conocidos como ETFs, que son fondos de inversión cotizados y que se negocian en la bolsa, y de los cuales los inversores pueden adquirir una participación en el mercado de forma continua. Además, presentan, entre otras cuestiones, un régimen fiscal especial que permite la no sujeción a retención de las plusvalías obtenidas. En cualquier caso, y a modo de conclusión, es conveniente decir que este reglamento, este nuevo reglamento, es positivo en cuanto seguirá adaptando la norma a la realidad financiera y posibilitando caminos para desarrollar los mercados.
Gracias, Julio González. Rafael Morales, a principios de noviembre se ha producido la OPA de Telefónica sobre la compañía británica de móviles O2. ¿Qué repercusiones tendrá en la bolsa española?
Bueno, ya ha tenido unas repercusiones muy importantes, ¿no? Porque el día que se anunció esta operación, que fue el último día del mes de octubre, cuando la tendencia europea de todos los índices bursátiles pues estaban acreditando una subida por encima del 2%, nuestro IBEX lo hizo en el 1,4%, o sea, exactamente 10.494 puntos. Buena prueba del gran protagonismo que tiene las operaciones de la principal referente de nuestro mercado de valores, como es la compañía telefónica. ¿Cuáles son los datos básicos de esta operación? Pues esta operación le costará a Telefónica del orden de unos 26.000 millones de euros, que no serán financiados con fondos propios, sino con deuda. Telefónica debe acudir al mercado de capitales para llegar esos recursos, y por hablar de la trascendencia en los mercados de valores, pues ese día supuso la negociación de 1.600 millones de euros, o sea, estamos hablando de 250.000 millones de pesetas en un día, más de la mitad de lo que se negocia en todos los valores del IBEX en una jornada. Telefónica perdió el 2,3% y arrastró al IBEX en su caída, que, como decía, en vez de haber crecido lo que estaba creciendo de forma natural, pues anotó un crecimiento menor en el entorno del 1,4%. ¿Qué ocurrió en la compañía que se iba a adquirir? Pues el fenómeno contrario, o sea, se revalorizó el 25% en un día, superando incluso pues el precio de la oferta. ¿Pero qué va a suponer esta operación para Telefónica? Pues en caso de que llegue a feliz término, se convertiría Telefónica en la cuarta empresa del mundo por el número de clientes. Sería la tercera empresa del mundo por los ingresos derivados de las operaciones de transmisión de datos. Y también la tercera empresa del mundo por cuota de mercado en ingresos. Quiere decir que sería un protagonismo muy importante para una empresa española, de lo cual, pues lógicamente, todos los españoles podríamos estar muy satisfechos. ¿Quién es la empresa comprada? Pues es O2, fue una antigua filial de la empresa británica British Telecom, que se separó de esta en el año 2001. Es una empresa que tiene nada más y nada menos que 25 millones de clientes y que tiene unas cifras muy importantes. Tiene del orden de 10.000 millones de euros de ingresos, unos resultados de 2.600 millones de euros, quiere decir que estamos hablando de resultados por encima del 20% en relación a la cifra de ingreso, y una empresa que tiene 15.000 empleados, es la primera operadora en transmisión de datos y además es una empresa que tiene unas alianzas estratégicas muy fuertes con una serie de países centroeuropeos, con Austria, Hungría, Suiza y naturalmente con Italia, España y también con Noruega. ¿Qué puede ocurrir si la OPA fracasa? Pues que O2 tendrá que indemnizar a Telefónica con un porcentaje aproximadamente del 1% del valor de la oferta y lógicamente para Telefónica, puesto que como va a financiar esta operación con deuda en vez de con recursos propios, pues le supondrá una rebaja en la calificación que le dan las agencias Fitch y Standard & Poor's, que incluso esta última pues la pone en vigilancia debido, pues como es lógico, al fuerte nivel de endeudamiento que se va a producir. Y como decía antes, así como O2, pues el primer día de la OPA pues tenía una subida muy importante de la cotización, pues en Telefónica se produce el fenómeno inverso, fenómeno que ya no es de ahora, sino que viene arrastrándose desde el año 2000. No hay que olvidar que en el año 2000 Telefónica tenía una cotización de sus títulos de 33 euros y ahora está en el entorno de un 60% menos, en el entorno de 12 euros. Imagino que si esta operación sale adelante, como es previsible y sería lo deseable, pues cuando madure volverá a significar para Telefónica una subida importante en sus cotizaciones.
Finalmente, ya para terminar, ¿qué está ocurriendo, Rafael Morales, con la riqueza financiera de las familias españolas?
Bueno, pues la riqueza financiera porque está teniendo una evolución muy particular. Si hablamos de activos financieros, brutos, pues estamos hablando de que los españoles disponen de 1,4 billones de euros y que con datos hasta el segundo trimestre del año 2005, que son los últimos disponibles, pues está creciendo prácticamente del orden de un 10%. Esos activos están teniendo un comportamiento diferente, así como, por ejemplo, el efectivo y depósitos, que es algo así como 0,6 billones de euros, tiene un crecimiento del 9,5%, pero baja su participación en el total. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene menos dinero en depósitos en entidades financieras y tiene algo más en renta variable, y fondos de inversión y otros productos de seguros, o sea, otro tipo de productos financieros animados, naturalmente, por la baja rentabilidad que tienen los depósitos en las entidades financieras. ¿Qué está ocurriendo con el endeudamiento? Pues que los españoles, de esos 1,4 billones que tienen de activos financieros, pues tienen aproximadamente 0,7 billones, algo menos de 0,7 billones, de deudas. Básicamente en créditos hipotecarios, créditos que han sido contraídos para la adquisición de vivienda. Y que así como los activos financieros pues han crecido, como decía antes, entre un 9 y un 10% en este año, pues el endeudamiento está creciendo el doble, está creciendo al 18%, y ya supone del orden de un 77% del PIB, lo cual es una cifra muy importante. Otras particularidades que podríamos decir es que la inversión en inmuebles es una inversión creciente, la inversión en renta variable es creciente, como decía, los depósitos están bajando, los seguros y fondos de pensiones, a pesar de los problemas que tienen estas instituciones, pues están creciendo y también está creciendo los fondos de inversión. En definitiva, y a modo de resumen, tendríamos que decir que el comportamiento financiero de los españoles, por circunstancias sobrevenidas de los mercados, por la cultura financiera que tienen y sobre todo por las necesidades de equipamiento en materia de vivienda, pues está cambiando, y lo único que deseamos es que una subida en los tipos de interés del dinero pues no tenga un efecto muy negativo sobre estas personas que se han endeudado vía créditos hipotecarios, porque pues bueno, eso afectaría naturalmente a su economía personal, afectaría a la demanda y en definitiva después nos afectaría a todos los españoles.
Esperemos que esto no ocurra. Rafael Morales Arce, Julio González Arias, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves en Revista de Economía y Turismo. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.